ya os tengo dicho a todos los contertulios que un día me haré rico, porque todo lo que decís a micrófono cerrado yo lo grabo y tengo un archivo de cada uno de vosotros, y llegará un momento cuando me retire dirán, pero no tienes dinero para retirarte. ¿Cómo que no? Voy a dedicarme a la extorsión, entre otras cosas, porque aquí se demuestra cómo es cada uno de ellos. Vosotros los conocéis en su vertiente pública, gente más o menos rigurosa, que nos tal, pues sí, sí, rigurosa. Ahora os diré de qué estaba hablando José Alejandro Vara, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal? Noches. Muy buenas noches.
Y Emilio Cammani, tú no te escondas, que le has hecho, le has hecho el coro. Es más, fíjate cómo habrá sido, que hasta Pepe Raga, que es lo más serio que se despacha en este programa.
He picado.
Estaba el hombre ahí. Porque es verdad, bueno, ya puestos a compartirlo con los oyentes, es verdad que es una comidilla, pero es que esto está en los medios, lo habéis visto hasta en los telediarios, el comportamiento que tuvo Obama durante, bueno, Obama, yo digo que el comportamiento lo tuvo Obama, porque el que dio lugar al cabreo de Michelle Obama fue Barack Obama, el marido. ¿Por qué? Pues porque estaba al lado de la primera ministra noruega, que es lo más coqueto que se despacha en primera ministra que yo haya visto.
Impresionante.
Bueno, pues...
¿Cómo se ríe esa señora, además?
Era un asunto tan interesante para José Alejandro que ha venido, que ha estado visualizando imágenes previas. Es decir, es que esto que visteis, nos dice con gran suficiencia, micrófono cerrado, no era el primer round de este combate. El combate había empezado mucho antes en la Casa Blanca. Bueno, ya compártelo con todos.
Yo he visto unas imágenes que, además, muy oficiales, como es una audiencia en la Casa Blanca, cuando la primera ministra noruega va a visitar a Obama y se sienta, pues eso, la típica escena del sofá, pero no la escena del sofá que todos estamos acostumbrados. Pues,
pero ella... cámaras delante.
Claro, era... Pero era una cosa...
Esas fotos...
esa imagen era... Quiero decir, si no pasa luego lo que ha pasado, pues ni te acuerdas. Porque es verdad que las vimos todos. Bueno, ella es muy exultante, muy sonriente, muy carcajeante, muy divertida. Se veía un feeling muy tremendo entre ambos.
Es Noruega, tampoco te pases. O sea, no puede
no ser por eso llama más la atención. Porque pese a ser noruega, no es gélida. O sea, no tiene nada que ver. Y luego Obama, en esa audiencia, en la Casa Blanca... se le veía animado, participativo, muy muy próximo, muy próximo. E incluso el sofá, no te diría yo que se derretía, pero ahí había muchísimo, en ese sentido, muchísima comunicación. Y claro, cuando ves las escenas del otro día, en el estadio, dices, bueno, es que ya se conocían y se cayeron fenomenalmente bien. De modo que eran, cuando se hacía ella las fotos, las autofotos, cosa de amigos.
Pero Obama es un...
Sí, pues Michelle Obama...
No lo entendió bien.
Se puso como una pantera en el centro del objetivo de la cámara, para que no hubiera dudas.
No solo en el centro del objetivo de la cámara, sino en el centro de los dos, porque...
Sí, por eso, por eso.
O sea, separó a su marido y se sentó en medio, para que no hubiera dudas.
Fíjate, Cameron, como es un soso... Aunque al principio también le dio bolilla a ella, le dio un poco de... Enseguida desapareció del foco.
Emilio Cammani, ¿por qué enmudeces ahora micrófono abierto, miserable?
Con todo lo que has
pues
dicho.
Pues porque lo que dije a micrófono cerrado no lo puedo repetir a micrófono abierto.
Pues me parecía una señora muy agradable.
Bueno, vale, pues...
He dicho algo más que esto, pero...
Pues siguiendo con lo que dice Emilio, que tiene toda la razón, esto que está comentando José Alejandro es lo que se ha visto. ¿Y lo que no se ha visto?
Pero vamos a ver, a mí lo que me sorprende, lo que no
digo
se ha
visto... Yo, ¿no?
Imagina Michelle, quieres
digo
decir.
Yo.
No, ellos no se cortan ni siquiera cuando saben que les está contemplando todo el mundo, que es una cosa que me parece perplejo.
80 millones de personas viendo eso, y además el foco, pues a lo mejor el primer ministro de Ouagadougou o de lo que sea no se paraba la cámara, pero a Obama está claro,
bueno,
que
pues
sí.
Ya,
¿no?
Pues mira, por seguir con ese cotilleo, que me ha sorprendido mucho y no lo hemos contado en el programa.
Como los periódicos del mundo sacando las escenas.
He leído distintas crónicas del cotilleo de el presidente del gobierno, Rajoy, cuando ha ido a ver al rey en la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Ah, sí.
Y entonces le ha contado, esto es lo que yo he leído, frase entrecomillada, en varios periódicos, luego debe ser que está contrastado. Le dice el presidente del gobierno al rey, me encontré con Obama en el gimnasio, estaba con una señora, Obama, no Man Rajoy. Y digo, primero, qué manera de contar el asunto. Me encontré con Obama, que estaba con una señora en un... Cuando dicen una señora, quiere decir que no era su mujer. Y en segundo lugar, que lo primero,
era su guardaespaldas,
que,
mujer.
Que lo primero que hace Rajoy es largarle al rey que estaba con una señora al otro. Y además públicamente, porque debe ser un comentario que ha oído todo el mundo.
De las relaciones hispanas.
No, podría haber añadido, ya ve usted, majestad, que en todos sitios cuecen habas. Pero puede tener las mismas tentaciones.
Pero tiene sentido. Y luego, a continuación, para darle un toque de más seriedad a la conversación, ha dicho que había una gran consternación porque no había habido ningún orador europeo. Que habían sido todos.
Eso fue muy comentado. Fue muy comentado. Lo que pasa es que ya se
pero
sabía
que
antes.
Que el saludo fue el que os he dicho.
Lo que pasa es que el con, en la frase que has comentado, que yo he leído dos versiones y no tengo cuál es la oficial o la definitiva. Lo de que estaba Obama con una señora o estaban Obama y una señora. Es verdad que los tres. O sea, allí no había más deportistas que nuestro presidente del gobierno, que todo el mundo sabe que es atlético.
Lo que yo he leído es que estaba con una señora.
Claro, y yo he leído que estaba, estábamos tres, Obama, una señora y yo. Esa es otra versión que he oído, quizá un poquito más...
Ahí la preposición es importante.
Es importante, sí. La primera versión que leí era con, también es verdad. Pero luego no sé si han matizado lo que sea y es... Pero que sí, que el comentario del presidente del gobierno al estar con Obama, yo creo que Mariano Rajoy se debió de quedarse sorprendido. Dice, bueno, ¿qué hace aquí este hombre?
Mariano Rajoy también ahí peca de torpe, porque ¿qué es lo primero que va a hacer el embajador de Estados Unidos? Es mandar el recorte de lo que estamos leyendo todos en España, claro. Diciendo, señor presidente, mire usted lo que dice el presidente del gobierno español cuando se encuentra con el rey. No, digo yo, porque se cotilla. No,
habrá dado a entender que es
la embajada lo contará.
Que es un poco cotilla el comentario. Sí, es
parece
poco.
Que, en fin, esto
y nosotros ahí mendigando una audiencia en la Casa Blanca.
Esto no se comenta, Mariano, no se comenta cuando hay prensa adelante. Porque es que te oye.
Así no te recibe ni en 20 años.
Y es un lío.
Que viene el cotilla de Madrid.
El diario El Mundo, la frase es: me he encontrado con Obama en el gimnasio. Punto. Había solo una señora con él.
¿Con él?
Sí. Luego, bueno, efectivamente, diferentes medios. Hay otros que hacen la enumeración
todavía,
que eres tú, José.
Todavía.
Solo estábamos Obama, una señora y yo en el gimnasio.
Esa es la segunda versión que yo he leído. O sea, que solo estábamos tres y da a entender que cada uno por su lado, ¿no? Pero la primera, lo del con, es muy importante. Fíjate qué importante la preposición. ¿Eh?
Bueno, a veces no voy a hacer el chiste porque ya es muy viejo. Bueno, a ver, Emilio Gammani, me dirijo a ti por tu condición de leguleyo. ¿A ti esto de que los guardias jurados te puedan detener en un espacio público y te puedan perseguir, qué te parece?
Pues que me parece que no, podían no haber puesto nada en la ley y podrían seguir deteniendo y perseguir siempre que el delito sea flagrante, porque la ley de enjuiciamiento criminal permite detener a cualquier persona, no ya a los vigilantes jurados. Siempre que en muchas situaciones una persona normal y corriente puede detener a otra, pero desde luego en el caso de comisión de un delito o de delito de evitar la comisión de un delito o de delito flagrante lo pueden hacer y lo podían hacer antes, pues no hay ninguna necesidad de añadirlo en esta ley. A mí lo que más me preocupa de esta ley es que te pidan la identificación. Eso sí me parece un auténtico disparate, una barbaridad. Eso lo tiene que hacer un policía nacional o un guardia civil. Ahora, la detención en delito flagrante o para evitar un delito no me parece. Es decir, por ejemplo, un tío atraca un banco y sale disparado a la calle y el vigilante jurado le persigue y consigue detenerle y reducirlo. La policía, no le veo ningún problema en que pueda hacer eso. Lo podían hacer antes y lo podrán hacer con esta ley. Ahora, que el vigilante jurado está paseando por la calle Preciados y ve a un tío que le mal encarado y le dice, a ver, fulano, la documentación. Eso sí me parece, vamos, un escándalo.
Pero eso lo puede hacer.
Antes no lo podía hacer. Pero con esta ley,
documentación,
con
si
esta
no
ley,
hay un hecho,
en lo que yo he leído, sí.
No hay un hecho que justifique el...
No, claro, eso es lo que dice.
Porque ahora la documentación te la piden. Tú te vas a un edificio público a cualquier lado y están guardias jurados y te la piden.
Dentro de su edificio, sí.
Claro, en la puerta.
Porque tienen que tener un control de quién entra a ver a fulano y a
mengano. Por eso pregunto, que
pero
sí,
no,
por
que,
la calle...
No, es que sí, esto...
Es una vía pública.
Son espacios públicos. Y es que este es el cuid de la cuestión. Y ayer casi llegó a las manos, como no lo llamas, que estaba el tío aplaudiendo con las orejas diciendo que era una ley que había, que necesaria era esta reforma. Yo digo, chico, pues ya veremos, ¿no?
A mí lo que más me ha sorprendido es la postilla, es decir, sin que eso pueda ser nunca de forma arbitraria, ¿no?
Sí, eso no significa
bueno,
nada.
Pero oiga, si eso hace falta decirlo, estamos perdidos, ¿sí? Porque también de forma arbitraria tampoco te puede detener la policía. del Cuerpo Nacional de Policía, por arbitrariedad nadie te puede detener, ¿no? Entonces el problema es el paso que se da, porque claro, yo no sé si la diferenciación entre retención y detención.
La retención no existe, esa es una estupidez que se han inventado. Vamos,
no, hombre, tú eres más fuerte que el delincuente, le reduces, le metes en el suelo y llamas a la policía y mientras tanto estás ahí para que no se mueva, a eso yo le llamaría retención y no detención.
De acuerdo,
¿no?
Bien.
Y sí, llega la policía y la policía ya le esposa, le detiene, le lee sus derechos y se lo lleva al cuartelillo.
Es que hay una discusión doctrinal sobre eso, porque toda detención ilegal, o legal, la detención ilegal, que es lo que estudian los penalistas, para que pueda ser detención tiene que conllevar un cierto tiempo de retención.
Claro.
Porque tener a un tío detenido un instante y luego se va, pues no se considera eso detención ilegal. Tiene que haber un margen de tiempo en que el hombre detenido, o la persona detenida, haya sido privado de su libertad de movimientos. Y eso implica necesariamente un cierto grado de retención, que pueden ser 5 minutos o 7 días. Pero la discusión doctrinal desde luego existe. Ahora, yo insisto, la ley de enjuiciamiento criminal, todos los españoles podemos detener a un delincuente en delito fragante o está a punto de cometer un y naturalmente inmediatamente después.
Claro, porque tú ves a alguien, el típico tirón del bolso, y lo hemos visto todos, vamos, yo he visto en la calle, sales detrás del personaje.
Y tienes suficientemente fuerte y tienes suficiente capacidad.
Y lo tienes ahí hasta que alguien avise a la policía y viene la policía y se lo lleva. Eso seas guardia jurado o no lo seas. Otra cosa es lo de que si vas por la calle normal y sin hacer nada, que un señor de estos te pueda pedir la documentación, a mí eso ya me llama mucho la atención. Yo creo que eso no puede
ser. Pero parece que eso queda excluido, ¿no?
Claro.
Lo que queda excluido es el cacheo.
La documentación sí, lo pueden hacer.
Y los interrogatorios, creo que solamente si tiene una autorización también, pero no es lo normal.
Bueno, ¿cómo van a poderte interrogar? No te pueden.
Bueno, claro, ¿a dónde va?
El caso es que yo no termino de entender muy bien qué necesidades tenía el gobierno de meterse en ese dibujo. Primero, porque va a haber una porción no pequeña, entre las cuales yo me incluyo, de la opinión pública que no lo va a entender. Segundo lugar, no sabemos qué consigue, porque como dice Emilio, para los casos más evidentes no hacía falta una reforma. Y luego, va a permitir una zona de ambigüedad en la que te vas a poder encontrar con gente que en cuanto le pones un uniforme se cree la mamá de Tarzán.
Que eso sí que pasa, ¿eh?
Hombre, que sí pasa.
Eso pasa y lo sabemos todos. Hombre, nuestra relación con la gente, con los guardias de seguridad y los guardias jurados y puede ser de una forma o de otra y mal que bien lo vas sobrellevando, pero por ejemplo en los aeropuertos normalmente pues algo dejan que desear. De vez en cuando todos hemos tenido algún tipo de incidente, y que al final dices, bueno, yo que se queda aquí la Guardia Civil, porque te encuentras con cada espécimen. A mí, si los forman muy bien y tienen muy claro cómo se tienen que comportar, cómo tienen que atender, cómo tienen que ser el trato con el ciudadano y siempre con la Guardia Civil ahí al fondo, no me parece mal, pero cuidado que, en fin, que tampoco nuestra experiencia en relación con ellos, ahí da mucho miedo.
El secreto está en la formación, porque la formación de un policía, del Cuerpo Nacional de Policía, no se improvisa, ¿eh? No es una cosa de
tres
meses,
claro.
y con eso ya sale usted con pistola al cinto, ¿no? Entonces, la diferencia de intensidad en la formación entre unos y otros es muy sustantiva, ¿no? Por lo tanto, tener facultades próximas, no digo iguales, pero sí próximas, pues no lo sé.
Está claro que las necesidades son las que son y que la sociedad evoluciona, y es evidente que donde no llegan los cuerpos nacionales, el Cuerpo de Seguridad Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, pues tienes que buscar fórmulas, pero hay que hacerlo con mucho tiento y sobre todo no dar lugar a que desde el primer momento esto, que no está bien contado, dicho sea de paso, pues que se abra un abanico de interrogantes, ambigüedades, de dónde pueden llegar, de dónde no pueden llegar, que eso sí que es una molestia.
Hay una cosa a la que hay que hacer frente, que es el cambio en la moral pública, que se ha ido produciendo a lo largo de los años y que es evidente. Por ejemplo, Ahora es muy frecuente ver en los países occidentales, cuando hay ocasión para ello, pues un apagón, unas circunstancias o un desorden público muy elevado, el pillaje. El pillaje, el que hordas de ciudadanos asaltan las tiendas si es que tienen ocasión o perciben la posibilidad de hacerlo impunemente.
Bueno, desgraciadamente eso ha sido así siempre, Emilio.
No,
Cada vez que ha habido un apagón en una gran ciudad, se ha producido pillaje.
Pero en estos últimos años, cuando digo estos últimos años, digo 20, 30 años, porque en la Guerra Civil Española, el Madrid del año 36 era un horror, y pillaje no había. Y nadie se le ocurrió entrar al Museo del Prado a llevarse las meninas.
Eso no es pillaje, eso es otra cosa.
Bueno, y asaltar las tiendas ni nada parecido. Y el Madrid de aquellos años, o sea, quiero decir, ha habido un cambio en la moral pública donde...
Es que en el año 36 había policía en Madrid, Emilio. Quiero decir, cuando ha habido un apagón en una gran ciudad, el famoso apagón de Nueva York de no me acuerdo qué año, pasó a los anales porque bueno, aquello fue la casa de Tócame Roque.
No, pero todos no es así siempre, Luis, porque acuérdate, por ejemplo, con el tsunami de Japón.
Bueno, ya que hubo allí. No, pero es que son japoneses. Es que una de las cosas que nos sorprendió precisamente es el comportamiento japonés de los japoneses. Mientras que esto sería difícilmente trasladable a una cultura, creo que bastante menos civilizada, como
en
es la nuestra.
Momentos, lo que dice Emilio tiene todo el sentido, porque la moral pública es la del ciudadano este que ocupa una finca y que no pasa nada, porque es que el problema además es que no pasa nada cuando se ocurren este tipo de situaciones. ¿Cómo se llama? El gordillo, ¿no? ¿Cómo se llama
gordillo? Sánchez Gordillo.
Sánchez Gordillo, pues que ocupa una finca, que acude y asalta un supermercado y se lleva un montón de productos, y eso... ahí no hay un freno. El freno tendría que ser el freno natural de la persona que sabe que esas cosas no se pueden hacer, y mucho menos por el capricho como pero, lo hace
pero,
este pero, para
pero
ser
tú,
noticia.
Tú antes decías en la sección económica que eres ingenuo, me lo vas a demostrar. Sí. Según eso, los ladrones no tendrían por qué robar, los políticos
ladrones,
no tendrían
sí,
por qué
ladrones,
corromperse.
No, pero hay una diferencia, yo creo, Luis, perdona. Los ladrones lo hacen por profesión. Este lo hace por ser noticia, nada más. Este no lo necesita, no estamos ante un hurto famélico, sino simplemente para salir en los periódicos y poderlo decir en el ayuntamiento y presumir de ello.
Pero, y aunque eso fuera así, en este caso concreto y en los equivalentes que queráis poner, ¿qué añade que el gobierno quiera convertir a los agentes privados de seguridad en parapolicías?
Es totalmente innecesario. A lo que yo me estaba refiriendo es que cada vez ha sido más necesario poner vigilancia en los grandes almacenes, en los supermercados y más, porque
claro,
el pequeño hurto se ha generalizado, y personas que hace 20 o 30 años jamás se les ocurriría llevarse un paquete de jamón york del supermercado, pues hoy, si ven la oportunidad de hacerlo...
Yo sigo discrepando. Yo no creo que ahí hayamos empeorado. Yo creo que hemos sido siempre igual de malos. Y ahora que no hemos visto noticias de gente, incluso políticos, que han sido detenidos en Inglaterra por robar pijamas en los grandes almacenes. Estoy acordándome de un caso concreto con nombres y apellidos concretos, etcétera. O sea, desgraciadamente, pues cuando nos dan la oportunidad, metemos la pata. Yo creo que eso no es nuevo, Emilio, ¿qué quieres que te diga?
Pero si nuevo no es, evidentemente ha pasado siempre, pero creo que ahora pasa con más frecuencia. Y de hecho, Luis, que tenemos más o menos la misma edad, cuando éramos chavales no había la vigilancia en el Corte Inglés que hay ahora. O sea, es que no tiene ni comparación, pero ni comparación.
Pues tú crees.
Yo. Sí, vamos, absolutamente, las chaquetas rojas.
Ahora hay cámaras.
Y de paisano también van,
claro,
los vigilantes.
Claro, no es que no hay, o sea, es decir, hay más, encuentro yo, porque no he leído ningún estudio sociológico al respecto, ni muchísimo menos, pero tengo la impresión de que hay más predisposición a ese hurto, que exige a todos estos lugares donde más o menos se te puede ofrecer la oportunidad de realizar estos pequeños hurtos, bien, de tener estos vigilantes.
Pero eso es lo sabido siempre.
Sí, en todo caso, ahí hay la conversación porque habéis querido que vaya ahí. No tengo nada en contra de la vigilancia privada en lugares privados. Es decir, el Corte Inglés tiene a la gente que necesita oportuna y tiene las cámaras, y tú lo sabes, etcétera, etcétera, y muy bien. Y protege su negocio y está en su derecho. Estamos hablando de la vía pública. No estamos hablando de centros privados. Y si tú vas a la oficina de no sé qué, pues ya sabes que tienes que dar tu carnet de identidad y que habrá un señor que no te va a abrir el torno si no te identificas, etcétera. Lo sabes, vas, forma parte del juego. Ahora, tú vas tranquilamente por la calle y de repente se te aparece un señor de Prosegur o de cualquier otra empresa y te dice, identifícate usted. Digo, pues no me da la gana.
Mira, yo he estado, yo en el metro he asistido a esa, precisamente esa escena, que son vigilantes jurados, que son además efecto disuasorio y muy bienvenidos, e incluso su presencia, bueno, pues te da mucha tranquilidad, es verdad. Pero he visto que han pedido la documentación algunos muchachos y alguno de ellos ha dicho, usted no es policía, yo a usted no se la doy. Y no sé, yo les digo, bueno, ¿y tienen derecho? Entonces los llevan al rinconcillo y ahí supongo llaman a la policía y vendrán, no lo sé muy bien. A partir de ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estos señores ya van a tener derecho a pedir la documentación a todo el mundo, digamos, por ejemplo, bueno, en un ámbito como el metro.
Es un proyecto de ley. Y como tal proyecto de ley...
Digo, si sale adelante tal como está propuesto.
Si es como tal y como está propuesto, lo que yo he leído...
Tienen la obligación de darle la documentación.
Ellos tienen la posibilidad. Yo creo que el único freno que tienen... Están sometidos a un condicionamiento que no he terminado de entender muy bien, pero la única limitación que tienen es la de cachearte. Pero ellos te pueden detener, te pueden pedir la identificación y en determinados supuestos te pueden hasta interrogar. Supongo que, imagínate que haya una operación cepo de estas, o como se llame, y que la policía diga, estamos buscando para este cometido concreto y en esta época concreta, usted podrá interrogar a los que considere sospechosos. Digo yo, estoy improvisando. En determinadas situaciones los podrás asimilar para que hagan esas labores. Pero bueno, a donde voy es a la necesidad que había de meterse en este jardín. Primero, porque llega ya un momento en el que son tantos los ámbitos de libertad que a los ciudadanos los están quitando, que ya llega un momento en el que ya te cabré, es decir, hombre, déjeme usted en paz. O sea, a mí que me vigilen en el Corte Inglés para que no me lleve unos calcetines o que me vigilen en casa lo que como, vale, pero que el gobierno me diga si tengo que tomar conejo o tengo que tomar carne, si tengo que ir a 120 o a 140, si tengo que... en fin, déjeme usted en paz, es que no sabéis la enorme cantidad de cosas que están reglamentadas, déjenme en paz. O sea, llega ya, quiero ser un ciudadano libre. Esa es la idea. Y yo no entiendo muy bien qué aporta este recrudecimiento de la seguridad, entre comillas, vial por parte de los seguratas. No lo entiendo. Francamente no lo entiendo.
La prensa de izquierdas acusa al PP de que hay conexiones entre las empresas de seguridad y altos dirigentes del partido. Y que la ley lo que pretende es darles más negocio. Puestos a especular. Imaginemos que en la calle Preciados, donde ahora habitualmente, que además en época de compras, pues están patrullando dos o tres parejas de la Policía Nacional y otras dos o tres parejas de la Policía Municipal, dejan de hacerlo. Y entonces empiezan a producirse robos de carteristas, además en esa calle, y empieza a desaparecer el público. Pues parece que es una reacción lógica que podrían tomar los comerciantes de esa zona, puesto que ahora nos dejan que los vigilantes jurados operen en la vía pública, pues vamos a contratar una empresa que controle esta calle, puesto que la Policía Nacional ha dejado de hacerlo. Pero, entonces ahí hay un negocio.
Pero Emilio, de acuerdo, pero eso es claudicar de un principio. El monopolio de la autoridad, el monopolio en todo caso de la violencia, al final lo tiene el Estado. O sea, tú en la vía pública no puedes poner a cualquiera
bueno, eso
a
por supuesto, se convierta por en supuesto, sheriff. Por supuesto.
O sea, no, déjeme en si paz.
Estoy cogiendo la acusación velada, que hacen los periódicos de izquierdas y estoy tratando de imaginarme la situación que podría dar lugar a que determinadas empresas necesitaran contratar esta vigilancia privada, que ahora mismo la tienen contratada solo para sus espacios privados y que por lo tanto es de un coste relativamente reducido, que se vieran obligados a sacarlo a la vía pública.
De todas maneras me ha sorprendido, y con esto cambiamos el tercio que quiere la publicidad, que los medios más beligerantes han sido los más de la izquierda que de la derecha. Es curioso, el que ha hecho bandera informativa de este asunto, en contra, naturalmente, ha sido El País.
Pero, restricción de libertades. Hombre, es que seguridad, en general, sección de la parte de la sociedad que vota a opciones conservadoras, en cuanto suena la palabra seguridad, no le suena mal, todo lo contrario. Y es más, yo creo que esta iniciativa dispuesta a hacer una encuesta saldría muy positivamente valorada.
Estoy sí, en ámbitos conservadores.
Porque
sí.
Estás hablando de una, claro, estamos hablando de un término, de una concepción, de una filosofía que es más seguridad. Pues póngame usted más guardias. No es que son guardias jurados. Bueno, yo quiero que vean guardias. Y sin embargo, la batalla esta de restricción de libertades, de lo que tú estabas hablando, que es verdad que lo vamos a oír desde la ley Fernández hasta esta de la seguridad privada, va a tener muy buena acogida en el ámbito electoral del Partido Popular. Eso está clarísimo, eso es seguro. Ahora, y no va a tener ninguna, va a prosperar muy poco estas denuncias. Hombre, si hay algún tipo de negocio oculto, pues bueno, pues habrá que denunciarlo. Pero cuando hablan de restricción de la libertad desde la oposición, desde el PSOE, que lo hemos oído en estos días, da la sensación de que eso es, me parece, un brindis al sol. No tiene más recinto de venta que su propio ámbito ideológico, que es el que es.
Bueno, no hay gobierno que restringió más las libertades de los ciudadanos que el PSOE,
claro. Bueno, es que fue Corcuera, es que además no nos olvidemos que hay una ley, hay una ley de seguridad privada que es del año de Corcuera, es que empezó ahí.
La izquierda no sabe lo que es la libertad, ni le importa un pito. La izquierda es básicamente autoritaria, entonces no le importa la libertad y entonces otra cosa es que es lo que deberían de utilizar, porque eso es coherente con sus planteamientos, acusar de privatización.
Eso es, externalizar la seguridad.
Eso es, privatización del orden público.
Eso también lo están diciendo.
Pues eso es coherente con su discurso.
Es que además se hace por necesidades económicas, no nos engañemos, no se trata de otra historia. Y a donde no llegas con la Policía Nacional y con la Guardia Civil o con la Policía Municipal, pues lo externalizas.
Pues por eso te digo, si tú tienes seis tíos, 14 horas patrullando por la calle Preciado, si te los puedes llevar a otro sitio porque van a ser los comerciantes los que se paguen a los seguratas que se pasen por la calle Preciado, pues obviamente te estás ahorrando un dinero. Y en definitiva, el punto de vista de la izquierda en su crítica no es tanto de las libertades como de punto de vista de estatalista. Es decir, esto lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado tiene que gastar y tiene que gastar todo lo que haga falta para hacer esto. Y esto lo hace el Estado. Luego, que naturalmente venga Corcuera, porque si recordáis, la ley Corcuera no hablaba de que el que daba la patada en la puerta era un segurata. La patada en la puerta la daba la policía. Pero eso sí, cargándose naturalmente todo el derecho a la inviolabilidad del propio domicilio.
Vamos a la publicidad, señoras y señores, porque Nicolomé Ransons, que es el reloj que os tiene a todos envidiosos,
bueno, una envidia que tenemos,
dice que tenemos ya 5 minutos de retraso. Y vuelvo a decir por 14ª vez, si Nicolomé Ransons dice que son las 11:05, es que no me asalta ninguna duda de que son las 11:05. No así el miserable reloj que lleva Emilio Garmani, que es un reloj comprado en algún mercadillo o en algún zoco marroquí, en algún viaje de este tipo, que tú ves ese reloj y dices, yo no le pregunto a este tío la hora porque
voy a llegar tarde al tren.
No transmite ninguna credibilidad el reloj de Emilio.
Colombia Lanzos no, porque es tecnología 100% española, además te dan 10 años de garantía, ¿qué más cosas quieres? 16 modelos a elegir, muy bonitos, muy elegantes, brillantes, ¿no? Como te dicen que brilla mucho tu reloj, Luis, siempre te lo dicen.
Bueno, brillante no sería la palabra que mejor lo define.
Brilla lo justo.
Sí, brilla lo justo.
Lo que tiene que brillar.
Es bonito, sobre todo es bonito.
Es bonito y...
La palabra es bonito, elegante.
Elegante, a mí me encanta, sí. Bueno, www.colomeransons.com.
En casa de Herrero, es radio.
Las 11:12 de la noche, las una hora menos en todo caso en la Comunidad Canaria, o por lo tanto 10:12 en La Palma, por ejemplo, que lo están pasando mal porque hay un tormentón del carajo de la vela. Me han dicho que, por cierto, podríamos habernos preocupado por ellos, Leticia Banquero.
Y haber llamado, podemos hacerlo mañana, que estamos a tiempo,
para
se va remitiendo
cómo
están o se
cosas. Va. Bueno. Si tenemos que analizar, no tengo ni idea de por dónde van a ir mañana los periódicos, porque este es el típico día en el que raro será que haya unanimidad en las portadas. Pero si hay un protagonista que está en todas ellas, o que pueda estar en todas ellas, aunque no sea en el lugar de privilegio, será Montoro. Antes con Pepe Raga ya hemos hablado de alguna de las cosas que ha hecho hoy, pero me gustaría conocer la opinión también de Emilio y de José Alejandro. Para poneros en antecedentes y para no dar nada por supuesto, escuchad a Montoro.
En determinados medios de comunicación, que por cierto tienen bastantes problemas económicos porque me los cuentan a mí, no es porque esté teorizando, ¿eh? Me vienen al despacho a contármelos. oiga, que esto ocurre y tal. ¿Cómo no voy a conocerlo? Si me vienen a demandar realmente sus problemas económicos y tal.
Bien, el tono era de estar francamente cabreado, ¿no? Está muy cabreado porque le están sacudiendo esa alcaldía de identidad. ¿Vosotros interpretáis esto como una amenaza?
El tono era de amenaza. Bueno, el tono en líneas generales en el Congreso hoy ha sido bastante tenso, muy tenso. Pero una amenaza, no, más bien yo creo que era un recordatorio, ¿no? De que ha habido lo que ha habido, han ido a su despacho a pedirle árnica, ¿no? Entonces, confiesa el ministro de Hacienda, ya, bueno, cosa eso, que no debería haber ocurrido nunca, ¿no?
No, perdona, pero eso ya lo ha dicho antes Pepe, porque se mueve en el terreno del deber ser. A mí me da igual, eso ha ocurrido siempre. Y todos lo sabemos y que...
Pero lo confiesas esté libre en el Parlamento. No lo confiesas en el Parlamento.
Asunto, o sea, nadie puede escandalizar que lo reciba. Lo que es una cosa absolutamente alucinante es que farde de eso.
No farda de eso. Recuerda que los problemas económicos pasan por su despacho y que, por lo tanto, dependiendo del nivel de crítica, a lo mejor estará más a favor o más en contra de favorecer los problemas económicos de determinadas empresas. Eso es lo que yo interpreto y eso es una amenaza como un piano de grande. ¿Que la puede hacer porque le da la gana? Bueno, pues que la haga, pero eso es un acto chulesco. A mí, José Alejandro, con todo, y Pepe Raga, con todo mi respeto y mi cariño, que sabéis que os lo tengo, decir que, hombre, que está muy mal que las empresas acudan al ministro a pedir árnica, porque entonces tendría todo el mundo derecho que tuviera problemas económicos a pedir árnica, me parece una ingenuidad, porque todo el mundo sabe que si un empresario de prensa tiene problemas, lo primero que hace es desayunar con Soraya o con el ministro o con el presidente
del
gobierno.
Eso está claro, Luis.
Ha ocurrido.
Eso está claro.
Siempre.
Toda la
si
vida
un banquero tiene problemas, lo primero que hace es pedirle al ministro del ramo, sí o no.
Pero que lo exhiba de una forma tan pedestre como lo exhibe el ministro de Hacienda en el Congreso, es lo que ya me parece que es un salto cualitativo. Claro que lo otro se ha hecho siempre y no se debería
pero
hacer.
¿Pero por qué lo hace?
Pero, pues
luego,
para
porque
llamar, evidentemente,
¿por qué lo
con
hace?
Un efecto de...
¿De qué?
Cuidadín.
Ah, luego cuidadín. Es una amenaza como un piano.
Sí, no, el tono de amenaza te he dicho del minuto uno. Eso está claro.
Es que yo no le veo otra interpretación posible, que lo haya dicho.
Mi ingenuidad, que es superlativa, sí que acepta eso que acabas de decir. Que la empresa trate de conectar con el ministro y a ver si consigue ablandarle el corazón para que se le perdonen ciertos pecados. Esto lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que el ministro entre en el juego y acepte la visita para perdonarle los pecados, aunque después no le absuelva, ¿no? Y mucho menos que lo diga.
Que lo diga, claro.
Porque precisamente la única confianza que tengo yo de la igualdad de todos ante la ley es no saber que el ministro de Hacienda acepta el diálogo con una empresa que tiene dificultades. Mire, empresas con dificultades en el país hay todas más 10.
Pero vamos a ver. Malo que lo haga, pero que lo airee en el Congreso con afán intimidatorio es posible. Yo creo que algo de eso hay. Y además ya lo ha hecho en otras ocasiones, como todos recordamos. Pero hay otras formas de hacerlo. Si quieres intimidar, es tan sencillo como llamar al señor que te ha visitado y decirle, oye, esta portada que me habéis dedicado hoy, se acabó esta historia de Cemex, no es verdad, y punto, ya está. Pero decirlo que es para que tome nota a todo el mundo. Para que tome nota a todo el mundo.
Y para que se enteren en su pueblo de lo poderoso.
Luis, que es no tanto para el que le ha visitado,
sí, ahí
sino para el resto del pueblo.
Estoy de acuerdo con Luis.
Cuando
dices en el Congreso...
Me falta decir, dice, tenían que ser más discretos como han sido los de Cemex. Aprender de los de Cemex, que lo han hecho mucho mejor que vosotros.
Vamos a ver, de todas maneras, si queréis, el factor Congreso lo podemos analizar aparte. Pero ¿cuántas veces los aquí presentes no nos hemos hecho cruces de grupos de comunicación contra las cuerdas que de repente han sido salvados in extremis por sucesivos gobiernos?
A la orden del día.
Refinanciando la deuda, llegando a acuerdos.
Eso a la orden del día.
Pues ya está.
Con todos los gobiernos de todos los colores.
Pero eso, como decía Pepe, claro, como la magia no existe, no se produce por encantamiento.
Hombre, recordemos los visitadores de la Moncloa.
No ya está, pues
ya está. Y era el presidente del gobierno.
Por lo tanto, no añade nada que no sepamos.
No,
que lo quiera decir en ese tono y tal, pues a mí me
parece. Pero Zapatero no lo iba clamando, no lo iba cantando, no lo iba contando cuando iba diciendo, ¿no? ¿Tú te enteraste de cuando iban los visitadores y les montó lo de la Sexta a su medida? No. Yo creo que es la falta de prudencia que, desde luego, hay una intención intimidatoria, cuidadín, que toman nota de todo esto que ha pasado, porque yo he hecho esto, he hecho el otro. Sí, pero es un error político y se le ha ido la boca. Yo, luego en el pasillo ha venido a decir, yo no he dicho eso, menos mal que hay cinta, menos mal que está grabado, porque ha dado un poco paso atrás.
Cintas, por muchas cintas.
Porque alguien le ha debido decir, joder, macho, no, y nos hemos pasado.
Uno de los problemas que
dice, oye, menos mal que hay cinta, para que así se demuestra que yo no he dicho eso.
Bueno, la ventaja que tiene Montoro es que habla tan mal el hombre, sí, que luego siempre puede decir que es que no...
Y lo hemos entendido bien.
Y efectivamente, hay momentos en que dice, joder, macho, es que...
Pues es que habla como Zores.
Cualquier concordancia sintáctica de una frase es pura coincidencia.
Sí, sí, sí.
Eso es verdad. Pero se le veía venir la intención.
¿Qué dicen los oyentes, Leticia Vaquero?
Bueno, déjame que volvamos al tema anterior, al que le hemos dedicado unos cuantos minutos sobre el proyecto de ley de seguridad privada. Isabel Álvarez Lorenzo dice, pues nada, que los manden también a misiones de paz. Si todo vale, bueno, sería claro. Lo siguiente.
Y que cierren las academias militares.
Bueno, más cuesta con bastante gracia y bastante mala leche al mismo tiempo que uno de los cometidos concretos que le van a dar a los seguridad, a los seguratas, no sé cómo se llaman.
Los vigilantes de seguridad.
Vigilantes de seguridad. Vigilantes de seguridad.
Va a ser la de impedir la celebración de referéndums.
Que los vamos a mandar a la Plaza San Jaime.
Entonces, perfecto, porque lo resuelven por el problema.
Está bien visto.
Bueno, Isaías Fernández Picardo en Twitter dice, ¿quién cobra más la hora? ¿Un policía local o un vigilante de seguridad? ¿Qué harán los alcaldes en grandes eventos? ¿Poner policías o vigilantes?
Hombre, está claro que quien le cobre menos.
Hombre, yo creo que entre otras cosas esto tiene una vertiente económica y que si se hace esto, evidentemente es porque al final externalizarlo te sale más económico, sí, pero, que tener a una plantilla para determinadas funciones.
Vale, pero entonces sea valiente, pero entonces lo que estás efectivamente es, estás privatizando la seguridad pública. Entonces, mire usted, voy a hacer esto. Y te expones a que te caigan los 17 males, pero por lo menos reconócelo abiertamente.
Son motivos económicos, eso está claro. Que no lo reconocen también estará claro.
Por ahí la estructura lógica sería que hubiera del Cuerpo Nacional de Policía un grupo y en forma de racimo de cada uno de ellos colgar a 6 o 7 de seguridad privada, ¿no? Con el fin de que cualquier problema que se produzca esté siempre la persona de máximas facultades para poder actuar, ¿no?
Sí, pero y no es por volver con el paso atrás del tema. Sí, ¿os acordáis cuando la policía de barrio, cuando los ayuntamientos inventaron lo de la policía de proximidad, policía de barrio? Eso duró lo que duró, ¿por qué? Porque era muy caro.
Es muy caro.
¿Que sería lo ideal? Pues evidentemente es lo ideal. Que no hay quien lo financie con los ayuntamientos en crisis. No, de modo que externalización.
No, pero yo me refería a la fórmula de aeropuertos. Hay dos guardias civiles
siempre
en la parte de atrás.
Controlando la operación.
Y hay... pues 15 señores ahí vigilando los artículos que pasas o que no pasas y las navajas y los líquidos.
Entre otras cosas, pues sí, a mí me ha pasado alguna vez, ya lo conté ayer y no me importa reconocerlo, cuando se pone el borde un guardia de seguridad y te empieza a dar y usted a mí no me toca. O sea, me venga un guardia civil y que me caché porque yo no estoy dispuesto encima a soportar su intemperancia. Sí. Y entonces se tiene que apartar, tiene que venir ese guardia civil que está ahí, porque esa es la ley. Sí, sí. El problema es que, claro, pues, si lo puede hacer cualquiera...
Pues ahora ya...
Bueno, sobre esto, nueva, sobre esto, claro. hay un oyente que opina lo mismo, Pete Longstreet en Twitter, dice, ya se están quejando los sindicatos de la Guardia Civil y de la policía porque no creen que estén preparados para detener o pedir el DNI. Y entonces hay un oyente que se llama Francisco Herrero Villanueva, que nos ha escrito al correo del programa, que es vigilante de seguridad y que nos escribe lo siguiente. Los vigilantes ya podíamos detener, cachear e identificar a los sospechosos de un delito en relación con el objeto de nuestra protección, no pudiendo proceder al interrogatorio de los mismos. Lo que teníamos que hacer era mantenerles detenidos hasta la llegada de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí. Pero la pregunta del millón es, ¿eso lo podían hacer en la vía pública o podían hacerlo donde trabajan? Que eso ya sabemos que sí.
Claro.
Y si es que, vuelvo a repetir, aquí el salto cualitativo es que estos señores estén facultados para hacerlo en la vía pública.
Claro. Claro, entonces lo que dice este oyente, dice, esta nueva ley va a permitir que los vigilantes de seguridad, por cierto, es la única denominación del personal de seguridad privada, dentro, siempre que sean titulados, dice, va a permitir que realicen servicios en las calles que imagino serán en las zonas más comerciales de las ciudades españolas. Claro. Los vigilantes de seguridad van a estar bajo la supervisión, como hasta ahora, de la Dirección General de Policía a través de un departamento de seguridad privada. Dice que las personas que los vigilantes de seguridad privados realizan un curso de unas 300 horas que incluye pruebas físicas y una vez aprobado tienen que volver a superar el examen de la Dirección General de la Policía.
Bien. De todas maneras, yo sigo estando en contra. Vuelvo a repetir.
Es un lo debate. De las calles, cuidado. Claro, ahí, cuidado. Porque es verdad que hasta ahora era lo que había. Pero lo de las calles, cuidado. Y ellos mismos también tienen que poner muchas prevenciones, ¿no? Lo están comentando.
Y desde luego, una de las facultades, si mal no recuerdo, que se les concede es la de interrogar en la nueva ley.
No, creo que interrogar no puede.
Creo que hasta ahí llegaba, ¿no?
Salvo determinado, no, sí. Pero ahí sí que lo matizaban mucho.
Interrogar es una técnica muy, muy complicada, vamos. La dominan algunos fiscales, la domina poca gente, todos.
Algunos. Si quieres interrogar pareciendo que sabes, hay un truco que te voy a dar que siempre quedas muy bien. Tú, antes de cada pregunta, le añades, ¿no es más cierto? Por ejemplo... No es más cierto, señor Campani, que ese reloj es una birria en comparación con mi Colomer & Sons. Entonces uno tiende a pensar, joder, qué tío más serio este hombre. No, ¿con qué mala leche pregunta en realidad? No has hecho nada más que decir no es más cierto.
Esa es la fórmula de la repregunta. La pregunta es diga ser cierto. Y la repregunta es diga ser más cierto.
Antes hemos comentado en el programa, Luis, que la VT ha organizado para el próximo día 28 de diciembre una serie de peregrinaciones fletando autobuses para que las víctimas puedan ir por diferentes pueblos del País Vasco donde se encuentran etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot. Entonces hay una oyente, Azara, en Twitter que pregunta, ¿y esto será un escrache? O si lo hacen los politizados cercanos al Partido Popular, sí que vale. ¿Qué opina, Luis?
Bueno, depende. Es que, a mí me parece bien que las víctimas le pierdan el respeto a determinados santuarios de la banda terrorista ETA y que vayan a él y que se manifiesten con absoluta libertad. Y en segundo lugar, no se trata de irse al domicilio. No sé lo que harán. O sea, si ellos decidieran irse a la puerta de donde está la etarra y empezar a hacer una labor de hostigamiento, probablemente sería un escrache, pero lo que yo he entendido es que lo que ellos quieren hacer es ir al pueblo a hacerle un homenaje a las víctimas del terrorismo, es decir, a las víctimas de las personas que fueron asesinadas, masacradas, por esas personas que ahora están en libertad como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, es imposible contestar a esa pregunta hasta que sepamos en qué consiste la actuación de las víctimas. Y en todo caso no es lo mismo un escrache hecho con una finalidad que hecho con otra. ¿Usted está justificando los medios? No, estoy diciendo sencillamente que no es lo mismo una cosa que otra. Hay atenuantes que operan en
el... De hecho, el objetivo no es el escrache sino el homenaje a las víctimas.
Claro. ¿Qué más?
Ángel Alduán nos escribe al correo del programa, que por cierto lo recuerdo, oyentes@encasaherrero.com. Ya sabéis, vamos a sortear el viernes una tablet de Energy System, de entre todas las personas que nos han enviado sus preguntas, sus dudas, sus consultas, todo. Y ya sabéis que siempre en el correo, en Twitter y en Facebook. Ángel Alduán dice, buenas noches, he escuchado la jugarreta de la Generalitat con eso del simposio España contra Cataluña. Habla de un señor que creo es del PP catalán y ha estimado que puede costar 7 millones de euros. También ha dicho que Montoro da dinero a los acreedores porque el gobierno catalán es moroso. Me temo que todo ese montaje del simposio no lo va a pagar la Generalitat y que en unos meses después será de nuevo Montoro quien lo pague, ya que tienen el compromiso con los morosos. Sería cómico si no fuera trágico. España pagando y mucho para hablar contra España.
Tiene toda la razón el oyente, no me quería polemizar con Enric Millo. Este es el mecanismo. La Generalitat de Cataluña contrata con un tercero la organización del simposio. De hecho, lo que nos ha contado Enric Millo, que me ha dejado efectivamente escalofriado, es que ya se ha producido y en 15 días se ha dilucidado un concurso público para la organización de la conmemoración del tricentenario del 1714. Claro, será 2014, tricentenario. Y como consecuencia de eso habrá una cantidad de actos. Bueno, han hecho una licitación y ya le han dado al concesionario 1 millón de euros para empezar a hablar. Y ahora, con ese 1 millón de euros, este hombre se pone a trabajar y prepara unas ponencias, prepara unos actos, prepara lo que sea. Como consecuencia de esa preparación, subcontrata pues a la gente que hace los tenderetes, a la gente que da las conferencias, a las mayoretes que hacen el no sé qué, a las azafatas que asientan a la gente en el público, es decir, personas que a partir de ese momento se convierten en acreedores de la Generalitat, que es la que paga. Como la Generalitat no le pagará, al final el dinero de Montoro dirá, no, no, es que he ido a pagar a los acreedores. Pues eso, a estos acreedores y a los anteriores. Pues bien, ¿quién va a pagar? Naturalmente, el contribuyente español, el español, o sea, nosotros, los aquí presentes. No, es que en este caso concreto la Generalitat se va a permitir el lujo de pagarlo sin necesidad de flash y de garantías. Bueno, pues aún así, el dinero sigue siendo nuestro.
Claro que sí.
O sea que, por una vía o por otra, quienes van a pagar los fastos del tricentenario vamos a ser nosotros. Los que van a pagar el famoso simposium este, en el que ya me he enterado que van a empezar a reivindicar también el hostigamiento de España frente al País Valenciano, somos nosotros.
Hay una ponencia sobre el País Valenciano.
Me he enterado de esa historia. O sea, que ese oyente tiene toda la razón.
Yo voy a reivindicar como valenciano, voy a reivindicar frente a Cataluña que me resarzan de haber tenido que comprar un SEAT 1400 en el año 66 más caro de lo que era en Europa como consecuencia de la protección arancelaria a favor de Cataluña. Todos los españoles comprábamos los SEATs, también es verdad que comprábamos los Renault y los Citroën, pero eso al menos no dicen nada, por un trato desigual de una protección arancelaria que mantenía unos precios a los vehículos por imposibilidad de importar a su coste los vehículos producidos en el exterior, y ahí estamos todos los que en esa época ya conducíamos. Pues
era en el franquismo opresor.
Pero eso estuvo hasta el 78.
Hombre, claro.
La protección arancelaria en materia de vehículos a motor estuvo hasta el 78, por lo menos.
Ya lo creo.
Bueno, yo como ciudadano no me tengo que remontar al 60. Quiero pedir daños y perjuicios por el hecho de que el mayor volumen de inversiones en infraestructuras siempre vayan sistemáticamente a Cataluña y no a la Comunidad Valenciana. Y yo, porque yo no tengo AVE estando en Castellón, si estaba prometido. Pues también quiero que me resarza, ¿no te fastidia?
Claro.
Bueno, voy a la publicidad y vuelvo.
Dice que ya está en casa. Dice que tienes calor. Dice que quiere a su madre. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Antonio Rubio, director general de Bax Iberia, nos va a presentar Bax Air, la aspiradora de alta gama número uno en ventas en el Reino Unido. ¿Es así, Antonio?
Hola, Gonzalo. Sin duda, 40 años de historia y número uno en ventas son sinónimos de garantía y de confianza. Por ello queremos presentar el nuevo Bax Air sin bolsa, un aspirador compacto de alto rendimiento con una potencia de aspiración increíble.
Cuéntanos, ¿qué características lo hacen tan increíble?
Vamos a ver. Es una aspiradora con tecnología multiciclónica. Muy ligera, con poco más de 5 kilos de peso, un 30% más de potencia que otras marcas. Retiene hasta un 60% más de polvo, viene con todos los accesorios y hasta 5 años de garantía.
Pues suena estupendamente, pero ¿y de precio cómo está la cosa?
Pues mira, su precio habitual es de 259 euros, pero ahora lo podrán tener en su casa por solo 199 euros, con una ampliación de garantía de 3 años. Total, 5 años de garantía.
¡Qué bárbaro! Pues ya lo saben, aspiradora Bax Air, la aspiradora de gama alta a un precio imbatible. Llamen ahora al 915671876. Recuerden, 915671876, o véanlo en internet en la tienda de libertaddigital.com.
Hoy en Es Sexo de Cine, películas incestuosas. No te lo pierdas.
Esta noche, a partir de las 12:30, Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
La Fundación ANAR está ayudando a miles de niños y adolescentes de toda España con el apoyo de Telefónica a través del teléfono ANAR. Y es que más de 18 millones de niños y adolescentes sufren malos tratos en Europa. El teléfono ANAR está ahí para todos ellos. Llaman porque saben que es confidencial, es fácil pedir ayuda porque es gratuito, está abierto a las 24 horas todos los días del año y pueden llamar desde cualquier punto de nuestro país. Un psicólogo les escucha y orienta para buscar una solución a su problema y en casos de gravedad la intervención es inmediata. En el año 2012, el teléfono ANAR atendió a más de 324.000 llamadas de niños y adolescentes pidiendo ayuda. Sin embargo, hay muchos más que llaman y no se les puede atender porque las líneas están comunicando. Por eso, gracias a Telefónica, la Fundación ANAR ha iniciado una campaña de captación de fondos para poder abrir más líneas. Si quieres ayudar, puedes llamar al teléfono 902 10 10 52 o enviar un mensaje con la palabra ANAR al 28014. También puedes entrar en la página web www.anar.org.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, faltan 26 minutos para que sean las 12, las 11 en la Comunidad Canaria. Ya tenemos aquí a Miguel González Adalid, que ha hecho de espía. Por cierto, antes de que hablemos de lo que has leído en otros medios de comunicación, tanto meter miedo con el Borussia Dortmund, que ha pasado de estar prácticamente eliminado a ser primero de grupo. Por lo tanto, el coco desaparece del bombo. El Madrid solo se puede cruzar con el Arsenal, que ha
estado. El Arsenal, el Manchester City, nada, equipos.
Manchester City está perfectamente asequible. Y el Arsenal, vamos, que tiene el Arsenal o Phil y nada más.
Hombre, el entrenador, un entrenador de nivel.
¿Tú prefieres el Arsenal o prefieres al Dortmund?
Hombre, yo prefiero el Arsenal.
Pues entonces no te quejes, no te quejes. Bueno, ¿qué has oído en los medios de comunicación?
Bueno, pues no sé si os va a sorprender, pero se ha hablado mucho del simposio, que es que además empieza mañana en Cataluña.
Estoy del simposio, ¿de verdad?
No ha empezado y ya estamos.
Estoy hasta el moño, estoy del simposio.
Bueno, pues en Intereconomía.
Yo voy a hacer lo que ha dicho hoy Durán. Ya no voy a hablar del simposio porque no soy historiador.
Bueno, pues un historiador ha hablado en Intereconomía, además es diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas. Quería remarcar que lo que se está debatiendo aquí no es la independencia.
Esto no es un debate acerca de si independencia sí o no. Esto es un debate acerca de si se puede instrumentalizar el odio con un fin político. Y yo creo que eso ningún demócrata tendría que tolerar.
¿Sabes lo que pasa? Que ya no lo dijo ayer. O sea, pretenderás que...
A mí lo que me revienta es que a esto le llamen un acto académico-científico. Esto no tiene el mínimo viso de acto académico-científico. Cuando el título de un congreso o de un simposio, como en este caso, vaya cargado de la conclusión, desde luego, primero, las ponencias que se opongan al título nunca serán consideradas. Por lo tanto, no cabe la contrastación entre opiniones distintas y entre planteamientos científicos diferentes. Si en vez de llamarle la, como le llaman la
España contra España,
le hubieran llamado las relaciones España-Cataluña en los últimos 200 años, bien, eso podría ser un simposio científico donde ahí podría haber relaciones que unos dicen que son a favor, que otros dicen que son en contra. Pero cuando ya vamos a que España está contra Cataluña, en el propio título del Congreso, lo que no cabe es que nadie vaya con una ponencia a favor de que de un planteamiento en el que España ha estado favoreciendo a Cataluña, porque esto se sale del marco del simposio, ¿no? Entonces es lo más anticientífico que se pueda plantear.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero ya sabes, como no somos historiadores, no podemos hablar mucho de las...
No sabemos.
Bueno, se ha hablado también bastante de la ley de seguridad privada, una norma ante la que muchas personas muestran sus reticencias, y no es menos el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, que lo decía en Radio Nacional.
Me inquieta. Es cuando uno hace una ley o cuando uno transforma los derechos y libertades que ejercen los ciudadanos en un espacio concreto y una ley de seguridad, la ciudadana o esta de seguridad privada, incide directamente, hay que preguntarse dos cosas. ¿Por qué se hace esta ley? ¿Qué sentido tiene? ¿Hay una demanda social para que los vigilantes de grandes superficies tengan que salir fuera de la superficie a coger a un ratero?
Como diría Federico, probablemente me lo dirá antes o después, mañana o vete a saber cuándo, Herrero, cuando coincides con un fiscal progresista es que en algo te estás equivocando.
Yo te iba a decir que es progresista.
Es que quieres que digo, ¿qué quieres que te diga? Es que estoy de acuerdo con lo que él dice. O sea, es que me inquieta, a mí también me inquieta, pero bueno.
Bueno, sobre este asunto también han debatido en 13 Televisión, aunque en este caso el diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, lo que ha hecho es recriminar el tremendismo de los socialistas al protestar por leyes como la de seguridad privada o la de seguridad ciudadana y pide al Partido Socialista que busque su sitio, que no es el de Izquierda Unida.
El análisis de la ley descalifica por completo ese tremendismo socialista.
Yo creo
que desde luego, yo lo desearía así, yo creo que ganaría el PSOE y ganaría el interés general de la sociedad española si buscaran un espacio propio, un espacio de moderación, un espacio de diálogo, no el puro mimetismo de lo que dice Cayo Lara.
Bueno, pero eso es salirse por la tangente y no ir al fondo de la cuestión de la ley de...
Sí, porque darle consejos al PSOE...
Entonces, hablando que el Pisuerga pasa por...
Pero tiene bien fácil decir, oye, que esta ley ya se inventó con los señores del gobierno.
Hay más allá.
Fuera, fue en esto el premio Nobel de...
Soraya lo ha hecho esta mañana. Ha tenido una conversación con su otra Soraya del método Lendorf. Era jueves y, sin embargo, llovía.
Claro.
Bueno, pero ya es una liturgia, ¿no?, de cada miércoles.
Claro, le pregunto una cosa y la otra sale por...
Cada cual habla de lo que...
Bueno, eso es un clásico en el Congreso. O sea, no me cuentes. Te pregúnteme lo que quiera, que yo ya le responderé lo que me dé la gana. Pues anda que... Tú también parece que te hayas quedado un guindo antes de ayer.
No, pero...
Está por aquí flotando a flor de piel.
A Gil Lázaro, que ya lo había hecho antes Soraya, no es más que eso lo que he puesto de relieve.
Vale, es muy libre.
Pobre Ignacio Gil Lázaro, que no está haciendo más que lo que aprendiendo en... de su jefa de filas.
Más.
Bueno, el último asunto que han tratado en otros medios de comunicación es la petición de indulto de Jaume Matas. En Intereconomía han hablado con Pilar Gómez Pavón, que es su abogada. Le han preguntado precisamente si puede jugar un papel decisivo en la decisión que tome el gobierno el hecho de que Matas sea expresidente de Baleares y exministro, y esto es lo que decía.
Yo desde luego no lo he utilizado. A mí me parece que la solicitud de indulto no debe tener nada que ver con esto, como tampoco los recursos de amparo ni nada que se puedan presentar. El indulto es, como les he oído un poco antes, es el derecho de gracia que está ahí. La ley se llama la ley de la gracia del indulto y es de 1870 y algo.
Es un asunto peliagudo. ¿Vosotros creéis que el gobierno debería indultar a Matas?
No. No, que si estamos en el deber ser, no.
Claro, estamos en el deber ser. Ni a Matas ni a los que hay.
Hay cuatro ahora mismo, ¿no?, en lista de espera, porque...
Pues fíjate lo que te digo yo, llamadme ingenuo, pero yo creo que sí.
Bueno, pero...
Pero te voy a explicar por qué. Si Matas ingresa en la cárcel, y Emilio Gambani no me dejará mentir, será la primera vez en la historia penal española que un individuo condenado a menos de 2 años, porque su condena es de 9 meses,
sí,
ingresa en prisión. Nunca antes había ocurrido, nunca. Y además, aunque es verdad que a la hora de vender los medios de comunicación, corrupción, bueno, de acuerdo, yo no voy a entrar en el fondo de la cuestión ni le voy a enmendar la plana al tribunal juzgador, pero que quede claro que no se le acusa de haberse quedado con una sola peseta de dinero público en ninguna de las 2 sentencias que tiene en contra. Entonces, claro, a mí me parece que es muy fácil el escarmiento, es como como las penas de telediario y como estas cosas que tú de repente quieres esgrimir a un ser humano que no deja de ser un ser humano y lo estás utilizando de una manera desproporcionada, porque ahí hay un atentado clarísimo contra el principio de proporcionalidad, precisamente para que la gente diga, pues hombre, mire usted, si la única manera de evitarlo es el indulto y ya no queda más que el indulto, pues yo sí soy partidario por estas razones que acabo de explicar del indulto.
Pues en eso estoy de acuerdo, Luis. Yo lo que pasa es que estoy en contra del indulto.
Bueno, bien, de acuerdo.
Y me he rebelado contra los indultos que se han producido hasta ahora. Me he rebelado con aquel del conductor, de aquel...
Del kamikaze.
Es el kamikaze, y que le indulten. Pero oiga, ¿a santo de qué?
Bueno, pero es que no tiene nada que ver. Es que ese señor había matado a una persona.
Pero por eso digo que el indulto... Estoy en contra del indulto.
Eso es lo que le puede perjudicar a Matas. En el sentido de que, a lo mejor, precisamente, es el político que en este momento, aunque tiene más pleitos en cola...
Bueno, tiene cinco todavía.
Bueno, tiene más, pero de momento...
Y algunos sí que son dinero público.
Pero bueno, pero aparte...
Ya, pero estamos hablando de este.
Estamos hablando...
¿Por qué con 9 meses entra en prisión? Es que ahora que lo has dicho...
Nunca.
¿Eh? Pero quiero decir que...
Porque la audiencia dijo que que merecía un especial escarmiento para declarar a la sociedad. De verdad, os lo estoy contando tal y como
chivo
lo dijo.
Expiatorio.
No, pero es claro, que, si el fiscal habla de las pieles y los coches elegantes y todo aquello en un...
No, pero es que cabe la posibilidad de que sea por la anterior condena, que tampoco va a la cárcel, porque tampoco alcanza los 2 años.
No, no, que no. Anterior condena. Matas tiene 2 condenas. Una, que es por la que va a la cárcel, que es por haberle encargado a un señor que le haga unos discursos a un periodista del Mundo. Y entonces, tal, dinero que le pagó, por otra parte. O sea, no se lo quedó él. Por eso digo que él no se quedó nada del dinero público. Y entonces le condenaron por, no me acuerdo cuál era el tipo, sí, pero a 9 meses. A 9 meses. Y ya está. Y entonces, 9 meses, muy bien. Y entonces, se creía todo el mundo que le iba a entrar en la cárcel porque era una pena bastante inferior a los 2 años, que es donde está la frontera.
Claro.
Y de repente la Audiencia Provincial se descuelga con una insólita decisión, insólita sin precedentes, diciendo que vaya a la cárcel. Y la segunda condena ha sido muy reciente, que no era no había aparejada pena de libertad de privación de libertad, sí. Sino multa, porque multa. Era un delito de tráfico de influencias por haber colocado a su mujer en un hotel privado. Es decir, vuelvo a repetir que no había ahí dinero público de por medio. Y entonces, y eso en ningún caso llevaba aparejada pena de privación de libertad. Solo hay una sentencia contra Matas, 9 meses de prisión por un delito, insisto, en el que no hay nada más que tráfico de influencias.
Bien, pero lo que voy, que es posible que en este, suponiendo o aceptando o admitiendo que tienes razón, que efectivamente en este caso el indulto estaría justificado, lo que le perjudica a Matas es el hecho de que haya habido un rosario, una romería de indultos previos que han producido muchísimo escándalo.
Y que es un exministro,
claro,
y
entonces,
que
en este caso se
venía, es la Audiencia de Palma,
caso ya que llueve sobre mojado y que impide o que va a dificultar mucho que el gobierno pueda darle el indulto. Un indulto que a lo mejor tienes tu razón y efectivamente está... A mí no me lo parece, pero...
Yo digo en este caso sí, pero tú no me das ningún argumento. Yo te he dado argumentos. ¿Podrás estar de acuerdo o no?
Pero no, yo es que creo que es que me pasa lo que a Pepe. Es decir, el indulto existe solo para los casos extraordinarios en que el tribunal se ve obligado a aplicar la ley y obtiene un resultado injusto. Y entonces el mismo tribunal solicita al gobierno el indulto porque precisamente el juez se ve compelido a aplicar una ley que para este caso concreto arroja un resultado injusto, y entonces el único que puede hacer el indulto es el gobierno. Y en el caso en que el tribunal te lo solicite y te lo pide, pues el gobierno recurre a eso y le da el indulto. Pero en los demás supuestos es que no hay por qué.
No, yo es que creo que el Partido Popular en ningún caso le va a conceder el indulto, entre otras cosas, porque ahora tiene la ventaja de demostrar eso, de hacer escarnio sobre una persona, diciendo, ve usted
cómo
yo... Y
no es un
gran
amigo tampoco.
Ahora.
En este caso, ahora. No es un
antes
gran
era
amigo.
Íntimo. ¿Puede hacer el
antes
mismo papel?
Era íntimo. Era bastante íntimo, por no decir íntimo.
Íntimo, porque ¿dónde veraneaba Rajoy?
No es un gran amigo ahora.
O sea, vamos a ver, es que esto es lo que me cabrea la política.
Es la política, ¿no? Claro.
Bueno, pero hombre, pero es que las personas
la
están...
Crueldad. Esta es la crueldad de la política.
En fin, vamos a la publi y a las portadas. Bueno, faltan 11 minutos para que sean las 12. Ya tenemos 2 de las 4 portadas. Las otras 2 no han llegado. No ha llegado ni El País ni La Razón. Cosa curiosa, porque La Razón suele ser de los más madrugadores. Y en el ABC y en El Mundo se produce lo que ya sabíamos. Y es que no hay, desde luego,
no
coincidencia
coincide
en la noticia de apertura.
No. El diario El Mundo lo que lleva es la respuesta a lo que ha dicho hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Entonces, titulan: Montoro difama y coacciona a los medios críticos con Hacienda. Atribuye las informaciones críticas a que tienen grandes deudas con la agencia tributaria y sostiene que van a su despacho a hablar de ello.
Esto es lo que le decía antes a Pepe, esto es lo que carece absolutamente de sentido lógico.
Claro.
Si tú quieres que un ministro te haga un favor, lo último que haces es insultar al ministro, porque lo predispones en contra.
No.
Tú no llegas al despacho diciendo... Montoro, chorizo, ayúdame. No, tú dices, Montoro, eres el mejor ministro del mundo.
Pero, Luis, eso que dices está bien, pero no es una ayuda, no es una petición que vaya a hacer el diario El Mundo a Cristóbal Montoro. Lo podrá hacer otros diarios. ¿Por qué? Porque lo que hace el diario de Pedro J. Ramírez es coger un extracto de la agencia tributaria donde certifica, y leo literal, dice: la Agencia Estatal de Administración Tributaria certifica que conforme a los datos que obran en esta unidad, el solicitante arriba referenciado, se refiere a Unidad Editorial, dice, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad a lo dispuesto en el artículo, ta, ta, ta. De esta manera, el Mundo dice que no debe nada a Hacienda y que no serán, es lo que pone parte del texto en la portada, no serán las deudas con Hacienda las que eviten que este diario siga haciendo públicas informaciones críticas hacia la gestión del ministro Montoro, por muchas razones, pero la principal es que no las tiene. Ninguna de las 15 empresas que forman el grupo Unidad Editorial debe nada al fisco.
Sí, pero ya sabemos que no se refería al Mundo. Lo que pasa es que Pedro aprovecha cualquier circunstancia.
Se le ha dado la mano y se ha querido aparecer
la
de
medalla.
Protagonista.
Pues si todo el mundo sabemos que se estaba refiriendo a Prisa.
Pues más bien sí, era un poco verde con asas. Sí.
O sea, que no sé, pero bueno. De todas maneras.
Dice, por si acaso, no es para mí.
Bueno, más.
Bueno, también en el diario El Mundo lo que llevan como segunda noticia las declaraciones de Francesc Homs: los imperialistas españoles quieren liquidar a Cataluña.
Qué barbaridad.
El portavoz de la Generalidad exacerba la confrontación del simposio del odio.
Es que si eso fuera verdad, ya la habrían liquidado, pero vamos a ver si Cataluña siempre que se enfrenta pierde. Prueba de eso es que se dedican a celebrar sus fracasos,
sus derrotas.
Lo del bicentenario es bicentenario de una derrota.
Tricentenario.
No les quites
100 años que se te van a cabrear.
Y nos excomulgan.
Van a decir que denigras a Cataluña.
Pero es de un masoquismo fuera de lo normal, ¿no?
Los serbios hacen lo mismo también.
Celebran las derrotas, ¿no?
Los serbios celebran su día nacional es una derrota que tuvieron contra los turcos en 1350
claro,
y algo.
Claro.
O sea que claro, no, cuando no tienes más que derrotas en tu historia, claro, pues eso es lo que tienes que celebrar. Sí, no
puedes nosotros celebramos la conquista de Valencia.
Nos pongáis estupendos porque nosotros en Madrid celebramos el 2 de mayo y nos acudieron, pero vamos, nos dejaron tiesos.
Pero fue el principio de la gran remontada.
Tuvimos un comportamiento heroico, gracias a Dios, y hicimos las cosas con gran dignidad. Pero no, los mamelucos nos pasaron una cuchilla.
Sí, Napoleón dijo, 2 de mayo
la gangrena española, la gangrena española es la que acabó conmigo. Oye, que eso, que lo diga eso Napoleón de nosotros, hombre, es un
sí, bueno, pero
es un honor.
Bueno, que pues celebremos el día que se largó Napoleón, pero no el día que nos pasó a cuchillo. Quiero decir que ojo con las celebraciones, sí, que claro, las carga el diablo.
Hombre, pero eso el 2 de mayo fue el principio del fin.
Sí, fue la remontada. O
sea, sin eso no habríamos tirado a los franceses de este territorio. Hoy estaríamos hablando francés nosotros.
Chico, pues mira.
Bueno, tampoco está mal.
Godoy no distaba mucho de pensar que eso era positivo. Más.
Bueno, sobre el desafío secesionista es por donde abre el diario ABC. Titulan Mentiras del nacionalismo catalán. Se refiere a un folleto que está, un panfleto, bueno, leo literal el subtítulo. Convergencia distribuye un panfleto lleno de falsedades sobre una idílica Cataluña independiente. Es un panfleto donde aparece un abuelo, o sea, como tres generaciones, ¿no? El abuelo, la hija y la nietecita. Se titula Orgulloso de sus orígenes, orgulloso de Cataluña. Y ahí dice, según denuncia el diario ABC, diferentes engaños que ellos destacan. Por ejemplo, dicen en ese panfleto, hablan sobre la viabilidad económica, diciendo que Cataluña será el séptimo país más rico de la Unión Europea, con una renta per cápita de 30.416 euros. También dice que seguirá formando parte de la Unión Europea porque esta no prevé mecanismos de expulsión de sus miembros. Tampoco hay ninguna razón objetiva, ni jurídica ni política, que conduzca a pensar que Cataluña se quedará fuera del euro. O, por ejemplo, también dice que los equipos de fútbol seguirán jugando en la Liga Española.
¿Y eso quiere decir?
¿Santo de qué?
Todo esto lo afirman en ese panfleto que no sabemos bien por dónde lo está distribuyendo.
Ahí es donde duele, ¿eh? Mira cómo lo recogen, ¿eh? Ahí es donde duele. Fuera de la Liga Española no se puede vivir.
Fui yo el primero que os lo dijo. Si queréis pinchar ese globo, pero os lo dije ya hace mucho tiempo, decir que el Barcelona ahí se las verá con el Mollerussa.
Eso es.
O sea,
eso es, que eso de la OTAN importa una.
No lo destaca en portada, lo destaca luego en el editorial, pero escarbas un poco y aparece.
La portada no estaba fino, pero eso es lo importante.
De hecho, en el editorial hablan de los genios de la creatividad separatista, que son los que han inventado ahora este folleto, ¿no?
Bueno. Pero dice que la Unión Europea nunca ha excluido a uno de sus miembros, pero es que Cataluña no es un miembro, no es un Estado miembro de la Unión.
Efectivamente, aparte de que sí, claro, que hay un mecanismo de expulsión, ¿eh? Eso de que no está previsto ningún mecanismo de expulsión, otra cosa es que no se haya aplicado, por supuesto, de expulsión de la Unión Europea y de expulsión también del euro. Los mecanismos, bueno, otra cosa distinta es que podamos invocar un precedente, que no es lo mismo.
Portada del diario El País, no lleva nada de Montoro. No,
¿no aparece Montoro ni en pequeñito?
No.
No aparece Montoro ni en pequeñito.
Nada, ni
con la
pequeñito.
Que han liado,
amenazas y defecto.
Trampa.
Significativo.
O sea, se da por aludido que no corresponde y el correspondido no dice ni mu.
¿Has visto?
Es muy curioso, ¿eh? ¿Sí? Montoro tiene estas virtudes.
La elocuencia de los silencios. Ay,
¿con qué abre El País? Noticia internacional. Estados Unidos y Reino Unido retiran el apoyo militar a los rebeldes sirios. Washington contempla su viraje ante el avance de los yihadistas.
Para que nadie pueda decir que hay una gran crítica al gobierno en ninguno de sus
frentes. Montoro con lo de los sirios no creo que se enoje mucho.
La alternativa era o internacional o sucesos. Sí. Y como no ha habido ningún suceso importante, pues nada, internacional. Pues
bueno, la segunda noticia que destaca el diario El País es la fotografía de una familia de Sagunto y titulan "Me llevo el trabajo de Sagunto a Duisburgo. 55 empleados de una planta valenciana se recolocan en Alemania". La fotografía de la familia 55. Con el perro, 55, sí. Y todas las cajas porque están preparando la mudanza.
Bueno, no es una mudanza muy multitudinaria, pero ya como detalle está bien.
La Razón, que nos acaba de llegar, titula "El valor de la unidad de España", son los premios Alfonso Uxía, y dicen que Alfonso Uxía destaca en el acto de entrega el trabajo de los premiados por El País en un momento en el que algunos desean romper España, pero no lo van a conseguir porque España siempre resiste. La soprano Teresa Berganza, el ganadero Victorino Martín, la baloncestista Amaya Valdemoro, las tropas españolas en Afganistán y los estudiantes Miguel Villa Valdés y Sara Moreno Paz fueron los galardonados. Y vemos,
felicidades a los premiados.
Así... Luego sí que lleva que la audiencia controla a una víctima que planeó asesinar a una etarra. La audiencia controla a una víctima que planeó asesinar a una etarra. El hombre comparece diariamente ante los forenses del tribunal tras intentar vengarse de un terrorista del comando Donosti tras drogarse la Parot.
Esto es lo que conecta con Ángeles Pedraza.
Claro, eso de que ahí empieza...
Hay gente que empieza ya a querer tomarse la justicia.
Pues eso es muy mala historia, ¿eh? Muy mal. Si ocurre eso, si hay un caso... Nunca había pasado, pero nunca había pasado, nunca en la vida. Claro, el escándalo Parot, pues es lo que...
Pero en realidad es milagroso. Si es milagroso que no haya pasado.
Milagroso y por eso subrayable. Y el que ocurra ahora, pues también es llamativo, muy llamativo.
De todas maneras, yo recomiendo un rápido vistazo por aquellos periódicos que no nombran a Montoro. Así que hay una relación estrictamente, directamente proporcional entre los problemas de Hacienda y el silencio.
No, a lo mejor encontramos en El País buscando una noticia. Montoro amenaza a Pedro J. Ramírez.
Bueno, Emilio Gamini,
de cómo no tiene deudas con la Hacienda.
Hoy vamos a mandar a Gaes a José Alejandro Vara.
Hombre, cómo no.
Antes de despedir.
Sabes, José Alejandro, no te tienes que preocupar por tu bolsillo porque la primera visita es completamente gratuita y te van a atender los mejores profesionales. Te van a decir cómo tienes el oído. Puedes llamar a un teléfono, apúntatelo, 902-026-024.
¿Lo has apuntado?
Totalmente. Además, pues sé dónde está. Es Barcelona, que pasé el otro día por delante y me acordé de todos.
Pues
vosotros.
Quedas despedido. Pepe Ragada también, despedido. Volveremos mañana.
¿Qué le vamos a hacer?
Jueves 12. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.